Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves? Pasan 6 minutos ya de la 1 del mediodía y aquí estamos, seguimos, los que estábamos y van incorporándose a la mesa. Y eso nos da una alegría. Estamos encantados siempre que venga gente a contarnos cosas, por supuesto. Y que sean interesantes todas. Ese es el caso de Belén Ibáñez, a quien nos encanta recibir aquí. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Ya sabes que las noticias pues siempre tienen su interés. Por eso son noticias.
¿Es que hay tantas noticias en Madrid?
Pues hay muchas cosas, porque Madrid es una ciudad grande y ya se sabe que cuando hay mucha gente, pues se producen muchas noticias. La última que te cuento, y eso que hoy hablamos de mucho de contaminación, la última que te cuento se ha producido hace un ratito. Yo no sé si los oyentes recuerdan o no sé si tú recuerdas. Yo es que sí que me acuerdo porque me dio mucha pena aquella chica. Aquella socorrista que había mezclado dos productos químicos de la piscina, pues dos productos que no se tenían que haber mezclado y eso produjo unos gases que hicieron que se desalojara la piscina entera.
Sí.
Bueno, pues la pobre decía toda desolada.
Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé. Que vamos, que la he liado parda.
O sea, resumía la cuestión de que la ha liado parda. Bueno, pues alguien la ha liado parda también esta mañana, pero esta vez ha sido en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. La ha liado parda porque ha mezclado dos ácidos que no se podían mezclar.
¡Madre mía!
Y han tenido que desalojar la facultad. Bueno, ahí han entrado los bomberos vestidos pues como de astronautas. No sé si los habéis visto alguna vez.
Sí, con esos trajes, ¿no?
Los trajes NBQQE, no sé, bueno, para de riesgos nucleares y químicos, para ventilar bien las instalaciones y que puedan volver a entrar
NRBQ. Que parecen de mentira esos trajes, un poco desde fuera, ¿no?
Bueno,
porque es como muy blandito todo, pero no
son
veas,
como un
qué
papel
miedo.
Blanco, parecen,
como los
parecen
de té.
Astronautas,
como
los de té. Parecen los de té, efectivamente. Bueno, pues así han estado limpiando un poco el ambiente que había en esa facultad. Y como estamos hablando de contaminación, pues de contaminación sigo contándote, y es que hoy teníamos el escenario 1. El escenario 1 del protocolo de anticontaminación. Mañana vamos a seguir en ese mismo escenario. Vuelvo a recordar, el escenario 1 supone que hay que limitación de velocidad en la M30 a 70 kilómetros por hora. M30 y accesos hacia la capital por la M40, es decir, cuando ya estás entrando en Madrid, pues esos tramos, tanto de salida como de entrada, hay que mantener la velocidad a 70 kilómetros por hora. Ese es el protocolo, el escenario 1 del protocolo. Mañana se mantiene ese mismo escenario. Yo creo que después del fin de semana, el lunes, ya se limpiará el ambiente. Pero en caso de que se llegara al protocolo 2, ojo, que si tienes un vehículo sin etiqueta, no puedes entrar en Madrid. No puedes.
Te tienes que quedar a las puertas.
O sea,
Madrid
no puedes.
Central.
Madrid Central.
Bueno,
no,
ay,
nunca
perdón.
Jamás vas a poder entrar ya con un vehículo sin etiqueta.
Ya.
Es que hay mucho lío. Me refiero a Madrid, por ejemplo, que tú con un vehículo sin etiqueta tú no puedes aparcar en zona SER, pero puedes ir, por ejemplo, a un aparcamiento público que no sea Madrid Central.
Sí.
Bueno, mañana no podrías circular en el caso de que se activara el escenario 2. Pero vamos, no vamos a adelantar acontecimientos.
Bueno,
porque
pero
de
no
momento,
está mal recordarlo.
Pues mira, sí, porque es que hemos salido a la calle a preguntar a la gente y es que no tienen ni idea.
No.
Es que es un lío. O sea, quiero decir,
yo me sabía
el anterior
protocolo de contaminación, ahora estoy más perdida.
Bueno,
es parecidísimo.
Si tienes un coche con etiqueta que no sea eco o etiqueta A, es digo, etiqueta C, no, la otra, la eco y... Es que no lo sé ni yo. Ay, las que son eléctricos, los que
cero,
son coches eléctricos.
Cero.
O tienes, son los únicos que pueden aparcar en zona SER en el escenario 2, los que tienen etiqueta eco o los que tienen etiqueta cero.
Sí.
Es decir, si tienes un híbrido o tienes un coche eléctrico. En el escenario 2, los coches con etiqueta medioambiental que no sean eléctricos o híbridos tampoco pueden aparcar en zona SER. Es decir, que no queremos adelantar, pero que la gente se vaya dando cuenta porque la condición atmosférica está como está y no va a llover en unos días. Si seguimos así y se activa el segundo escenario, cuidadito, porque ya traer el coche a la capital va a ser complicado.
Ya está quejándose Carlos Alonso. Tú ven andando o corriendo que estás...
No. Me está haciendo señas de moto. La moto igual, ¿eh? Si no tienes la etiqueta...
Es cuestión de etiquetas, no de vehículos.
Hay que llevar vehículos no contaminantes, así que nada, hay que cambiar el parque.
Vamos a ver cómo están ahora mismo los coches, pero los coches en la Comunidad de Madrid, la circulación. Nos desplazamos hasta la DGT con Nerea Fernández, que nos va a contar cómo va ahora mismo el tránsito de los vehículos. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades en la A5 en Navalcarnero, en este caso por obras de mejora de la calzada.
Bueno, pues eso, que vamos a intentar poner un poco de nuestra parte. Es verdad que yo, mientras venía en el autobús esta mañana, veía las chimeneas echando humo de los grandes edificios.
Sí, es que son muchas cosas. Es que es el coche, son las calefacciones y sobre todo los aviones. Bueno, esa es otra, porque también estamos...
Díselo a Ada Colau.
Exactamente. ¿Eh? También vamos a ir ahí, al aeropuerto, a preguntar a ver qué opina la gente del puente aéreo.
Sí, hemos estado hablando con Susana Moneo.
Exactamente.
Y claro, la gente que lo utiliza habitualmente y que va y viene en el día... pues se está planteando que si se llega a esta solución será un gran problema.
Pues es un problema. La historia es que estamos con este anticiclón, que es este señor que se ha puesto aquí en medio y no nos deja que se mueva nada. No se mueve el aire, no hay lluvia. Y ya no son solo los patógenos estos, los contaminantes que sueltan las chimeneas o los tubos de escape. Es que son los virus, están todos ahí acumulados. Por eso estamos todos
acatarrados,
con asma. Es decir, tendría que moverse un poquito la atmósfera para que no se acumule todo en esa boina, porque todo es un efecto que se produce por las temperaturas y por los anticiclones, y da igual lo que hagas, porque a mí me explicaban una vez en la EMET un ejemplo muy claro. Si tú entras en una habitación cerrada y todo el mundo fumando, si no se cambia el ambiente, se genera ahí una boina.
Conclusión, no fumes.
No fumes, eso por supuesto. Ver el transporte público, porque hasta que aquí no llueva o sople viento, se va a seguir acumulando la porquería encima de nosotros.
Y esto, y hasta aunque que no... llueva y sople viento, tenemos que intentar reducir.
Bueno, eso por supuesto. Pero ya que estamos en la circunstancia en la que estamos, vamos a concienciarnos un poquito más y vamos a intentar...
Pues seguiremos pendiente.
Bueno, y más
a ver
cosas.
Qué ocurre...
Que me he liado con la contaminación y me he dejado
Hay muchas
cosas.
Noticias en Madrid.
Hay muchas noticias.
Bueno, luego te escuchamos, si te parece.
Luego te escuchamos. Por ejemplo, hacer más gimnasia a los niños, que a partir del año que viene los madrileños tendrán una hora más de educación
pues
física.
Pues mira, es que muchas veces hay que obligarles. Y si pues se obliga a los chavales en los colegios e institutos, mejor.
Hay que concienciarse que el ejercicio es fundamental.
Pues ala, súbete las escaleras 4 veces.
Voy corriendo, no, si me la subo y me la bajo, no sé cuántas veces al día, me la subo
y
un montón.
Y ya tienes hecho el día. Hasta luego.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Amparo Latre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Pastor.
Fíjate la información que vienes a contarnos hoy, que es tan interesante, sobre todo para aquellos que ya están preparándose y quieren llevar a sus hombros a Jesús de Medinaceli en la Semana Santa. Aviso a navegantes.
Aviso a navegantes. Acabamos de dejar la Navidad atrás
y ya estamos en lo siguiente.
Ya estamos con la cabeza puesta con la mente puesta en la Semana Santa. Pues sí, aquellas personas que les haga ilusión, que les apetezca sacar sobre sus hombros al Jesús de Medinaceli en la próxima Semana Santa, pues que sepan que el único requisito es tener entre 18 y 60 años. Y que aunque los ensayos comienzan hoy, todavía está abierto el plazo de inscripción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar una dirección de correo electrónico, medinacelimadrid.trono@gmail.com. medinacelimadrid.trono@gmail.com. Y te cuento también que en los jesuitas de la calle Maldonado sigue el ciclo de conferencias La fe en la sociedad actual, que organiza la comunidad de matrimonios Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar. La próxima sesión, pues esta tarde a partir de las 8 de la tarde, la imparte María Teresa Comte y se titula El trabajo en la doctrina social de la Iglesia.
Pues muchas gracias. A ti no te hace falta hacer ejercicio porque sí que lo haces.
Pero sí. Pero
sí, tienes que hacer más.
Yo creo que nunca está de más.
Vale.
Yo voy muy acelerada, pero ejercicio podría hacer más, yo creo.
Pero en esos días de tanta contaminación recomiendan que mejor no lo hagamos en el exterior. Sí, así que nada, te subes también las escaleras de tu casa.
Sí, hacemos una tabla de ejercicios en casa, yoga, pilates.
Requeteón. Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Jesús Luis Sacristán, feliz año.
¿Qué tal, Ana? Feliz
¿Cómo
año.
Estás?
¿Cómo estás? Pues muy bien, perfecto.
¿Todo bien?
Sí,
¿has empezado el 2020 bien?
Hemos empezado el 2020 muy bien. 12 bueno. meses para seguir haciendo el bien.
Eso
claro
es lo que te gusta
sí.
a ti
eso es lo que
y
hacemos,
eso se
¿sí?
ve en tu cara, en tu pues, sonrisa. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, vamos a ver una cosa. Sí que a veces decimos la Navidad. Vamos a ver, hay que decir, si me permites hablar, de que seguimos en Navidad hasta el domingo. Parece una cosa, pero mira, la Navidad tiene como, digamos, tres momentos. Desde el 25, o sea, en la medianoche ya, hasta el día 1, que son los días de la octava, los días grandes. Uh-huh. Luego, del 1 al 6, o sea, del 2 al 6, que es antes de Epifanía. Y ahora ya, que es desde el 6 hasta el domingo siguiente, que es después de Epifanía, porque seguimos en Navidad hasta el domingo del bautismo del Señor, que es este próximo domingo. Entonces, ¿qué es lo que vivimos ahora? La Epifanía es la manifestación de Dios a los hombres. Tuvimos la Epifanía del Día de Reyes, cuando vienen en representación de todas las naciones a ver al niño Jesús, y luego la siguiente Epifanía que tenemos es la del domingo, que es ya la del Cristo adulto, pero que se muestra también a los hombres como el que viene a salvar, con lo cual, con la fiesta del bautismo del Señor, este domingo es cuando ya se da el carpetazo, digamos, oficialmente a la Navidad, aunque lo extraoficial suele quedar hasta el día 2 de febrero, que son las candelas, porque, como dice el refrán, hasta la presentación Pascua son.
Hay que ver. Sigue siendo
ahí
un
está.
Libro abierto.
Bueno, ahí estamos.
Y cerrado también,
ahí
depende
sí, también,
de la hora del día.
Sí, exactamente.
Pues Jesús Luis Sacristán, te deseamos que este 2020 sigas haciendo el bien, igual de bien.
Y que sigamos contándolo. Venga, gracias.
Gracias.
Adiós a ti.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. La solidaridad sigue muy viva en Madrid. Son muchas las personas que comparten lo que son y tienen con los demás. Y en este año que ahora comienza, Cáritas Diocesana quiere agradecer su conciencia y entrega, a menudo abnegada, a todas esas personas que con su generosidad hacen posible que otros puedan encontrar esperanza, acompañamiento y ayuda para salir de su difícil situación. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma.
Una y 19 minutos, esto es Mediodía en COPE Más. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este día? Te recuerdo que hoy y mañana está activado el escenario 1 del protocolo de contaminación en Madrid. A lo mejor soy muy pesada, pero es que hay mucha gente que no se entera. Entonces, si soy pesada, pues cada vez que lo diga, se lo cuentas a alguien que piensas que no lo sabe y así no se va a llevar la sorpresa y no va a recibir una multa en caso de que exceda esos 70 kilómetros a los que tiene que ir como mucho en la M30. Y zonas que llevan hasta Madrid. Tenemos aquí ahora, vamos a levantarnos porque ellos se lo merecen, dos embajadores que son jóvenes, porque tienen 15, 16 años, son estudiantes de cuarto de la ESO, y son embajadores de la justicia. Cualquier cosa, ¿eh? Ser embajador de la justicia, ahí es nada. Pues están aquí sentaditos, tan normales, como si no fuera con ellos la cosa. Ayub Chekal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, la verdad. Bastante nervioso.
¿Estás nervioso? Sí. Pues si eres embajador.
Ya, pero...
¿De la justicia?
Es la primera vez que...
Es la primera vez que vienes a la radio. Sí. Pues mira, ya lo ves que esto es una cosa muy normal. Te sientas, cuentas lo que te apetezca, que creas que nos puede interesar y ya está. Facilísimo, ¿eh? Y además con tu trayectoria, por favor. Pues esto no es nada. Y también tenemos a Luis Lugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Hola, bien, muchas gracias.
Segundo embajador, ¿estás nervioso?
Un poquito.
También, y si no, ya te pongo yo nerviosa, ¿no? Nervioso de mirarte así con esta cara.
Exacto.
No están tan nerviosos. Les acompaña Ignacio Asenjo, que es director del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Marañón en la zona del barrio del Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí contigo.
¿Sí? ¿Estáis contentos? Y ellos van a hablarnos de un proyecto muy interesante que se llama Embajadores de la Justicia, por eso hacía la broma, ¿no? Es tampoco tan broma, porque... Han realizado una especie de taller, han participado activamente con la Comunidad de Madrid en una serie de pautas, en una serie de charlas que les han dado jueces y magistrados para saber un poco de qué va la justicia, porque quizá tendemos a tener una opinión que no es la real de cómo funciona la justicia. ¿Cómo llegó a vosotros, embajadores de la justicia?
El Instituto Gregorio Marañón se distingue porque realizamos mucho tipo de actividades complementarias, extraescolares, intentamos traer personalidades al centro que muchas veces es la mejor experiencia para los alumnos. Y en este caso, la Comunidad de Madrid nos propuso participar en esta actividad que, sin lugar a dudas, dijimos desde el primer momento que adelante.
¿Cualquier instituto podría participar en este proyecto o no?
En principio yo tengo entendido que son convocatorias uh-huh. abiertas, que realmente la Comunidad de Madrid pues realiza un gran esfuerzo de complementar y actualizar la formación no solamente de alumnos, sino también de profesores.
Pero habéis sido, bueno, los escogidos junto a otros 11 institutos, porque han sido en total 12 centros donde se han dado estas charlas. Y ahora quiero que me cuenten los dos embajadores por qué habéis hecho esto, porque era obligatorio, porque esto llega a través de una asignatura en concreto, os presentasteis voluntarios, a ver...
Pues estábamos en clase valores y el profesor nos comentó que hace bastante tiempo, nos comentó que en un par de meses iba a venir una magistrada a darnos una charla en la que nosotros podíamos hacerle preguntas de todo tipo sobre la justicia, dudas que tengamos. Uh-huh. Y pues ella vino el día 13 de diciembre y nos comentó cosas sobre la justicia que podrías no haber entendido y ella te las explicaba y... nos respondió a todas las preguntas que le hacíamos.
¿Tú te imaginabas que una señora magistrada era como la persona que se dirigió a vosotros o no?
No, porque fue bastante amable. Yo me imaginaba una persona muy seria que te iba a mirar, no sé, de manera seria, que te iban a poner. Y a mí me pareció una persona normal, maja, amable, con la que puedes hablar normal.
¿Ha cambiado tu idea de la justicia?
Sí, la verdad es que sí. Yo antes tenía una idea de que la justicia era bastante... injusta, por así decirlo, que favorecía siempre a una parte y no a la otra, y ella dio a entender que es bastante complicado satisfacer a las dos partes porque una es la perjudicada siempre, pero tú intentas perjudicarla lo menos posible.
Vaya, qué visión tan interesante. Y esta opinión que tú tenías antes, ¿tú crees que estaba influenciada un poco por las películas que vemos o por las noticias que escuchamos o que leemos que a lo mejor no cuentan lo que tendrían que contar?
Sí, principalmente sí.
¿Y tú, Luis? A ver, cuéntanos, ¿cómo llegaste también? Porque estabas en la misma clase, ¿o no?
Sí.
Sí. Y cuando llegó la magistrada, habéis tenido solamente una charla de una magistrada únicamente, ¿no? Cuando llegó la magistrada, ¿te rompió el molde que tú tenías hecho de la justicia?
Sí, la verdad es que sí, porque yo pensaba igual que Ayub y pues al verla fue como, ostras, parece más bien una persona con la que te encuentras por la calle, la preguntas cualquier cosa a la hora y te lo dice así y te piensas, no es una magistrada, es más alguien con el que puedes convivir, como por ejemplo un vecino, y pues me sorprende mucho.
O sea, ya viste a esa magistrada como una persona que probablemente tenga hijos, familia, tenga aficiones y además pues ejerce su profesión únicamente. Ignacio, ¿qué dijeron los alumnos cuando les propusisteis esto o directamente se lo disteis hecho?
En principio, las cosas no salen si los alumnos no participan activamente. Y en general son muy receptivos a que venga cualquier persona de fuera con capacitación, con cualificación, a contarles sobre todo su vida. Porque muchas veces los profesores contamos lo que está en los libros, pero que vengan profesionales del ámbito científico, en este caso de la magistratura, pues realmente para ellos siempre es algo que lo perciben como algo muy, muy positivo.
¿Y acudisteis los profesores a estas charlas también?
Sí, también estuvimos. Incluso yo personalmente me interesé por estar con la magistrada, que recuerdo su nombre, con Mónica.
Mónica.
Si nos está escuchando. Y realmente pues intercambiamos y lo que esperamos es que no sea la primera y última vez, sino que sea el principio de algo que se repita en el tiempo.
Probablemente se os quedó corto, ¿no? Porque os seguirían surgiendo. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Que se sienta, te cuentan algo y cuando sales por la puerta dices, no le he preguntado esto, esto. Pues esto sería y lo mismo, a lo mejor, que salió por la puerta Mónica y empezasteis a tener más dudas, quizá, ¿o no?
Sí. Sí. Yo tuve bastantes dudas. Yo le hice unas cuantas preguntas sobre casos que tuvo y...
¿Y qué te contó? A ver, ¿qué le preguntaste?
Yo le pregunté si había tenido algún caso complicado o que se dejase llevar por las emociones, porque yo no podría ser un juez, me parecería algo muy complicado porque yo me dejo llevar mucho por las emociones.
No eres frío, no tienes una mente fría, ¿no?
No, la verdad es que no.
No. Bueno, también estás en la adolescencia, eso es normal.
También. Y ella me contó que sí, que tienes que ser una persona de lo más neutra posible y que no te tienes que dejar llevar por las emociones en ningún momento.
¿Y os contaron cómo trabajan?
La verdad nos contó que cómo funcionaba esto, de la diferencia entre ser juez y magistrado. Para ser juez, para ser magistrado tienes que tener como años de experiencia y ser juez no tantos años de experiencia.
O sea que es un poco la diferencia, está basada en la experiencia que se tiene. De cualquier manera, llegar a estos cargos es dificilísimo, ¿no? ¿Cuánto tienen que estudiar? ¿Os lo contaron también?
Sí, nos dijo que antes, cuando lo hacía ella, estudiaba lo mismo que los abogados. Y tenía que pasar primero por una...
Derecho, ¿no?
Sí, derecho. Y tenía que pasar por una prueba escrita y luego le tenían que hacer una prueba oral delante de bastantes jueces que le hacían preguntas y ya tenía que decirlas todas oralmente.
¿Y os contó algo de su experiencia personal, es decir, de lo que sentía o de si le había costado mucho llegar a trabajar donde trabaja, cómo son sus compañeros? Fíjate, yo tengo dudas también, tenía que haber estado en esa charla.
Tampoco nos contó mucho sobre su vida personal porque no teníamos mucho tiempo y no, la verdad es que no tuvimos tiempo.
¿Y Luis, tú qué le preguntaste? ¿Preguntaste algo?
No, yo no.
¿Y algún compañero que hiciera alguna pregunta que tú tenías en la cabeza y a lo mejor te daba vergüenza plantearla?
Pues alguna pregunta fue sobre de los cargos que tenía ella y pues nos contó uno que pues no pensamos que fuese a hablar sobre el tema porque era de una denuncia de unos señores mayores al campo, de una lavadora o algo así, y pues nosotros pensábamos que era más de asesinatos, robos, etcétera, como más de película.
De película, ¿no?
Sí.
Y dijisteis, vaya, yo que me imaginaba a Mónica ahí sentada. Bueno, pero también tendrán casos de esos, ¿eh? Habrá de todo. Bueno, ¿os ha gustado esa experiencia?
Sí, la verdad es que sí, me gustaría que volviese.
¿Sí?
Sí.
Pues nada, ¿se la escribís una carta, Ignacio?
Sí, en ese sentido algo habrá que hacer porque luego vinieron alumnos que poco menos que querían ya su consultorio particular.
Ah, sí, bueno, sí, pero eso suele ocurrir, ¿no?
Que decían, le tenía que haber preguntado esto que me está pasando, esto que pasa en mi familia, esto que pasa a un familiar. Y al final, pues casi fue... Lo mejor es lo que queda por hacer, no lo que se hizo, sino esa posibilidad de continuidad en el futuro.
Ignacio, es verdad que es muy importante que los chavales puedan tener de primera mano la información de todas las actividades que se hacen en el mundo, de todas las profesiones que hay. Este año en cuarto tenéis cuarto empresa, ¿no?
Sí.
¿Y ha surgido alguna vocación en la abogacía? O a ver, contadme. ¿Habéis sentido la llamada del derecho o no? ¿Os da igual?
Nosotros no mucho, pero algunos compañeros sí.
¿Sí? O sea, que ha habido compañeros que después de escuchar a esta magistrada, a Mónica, han pensado que era una rama a lo mejor que les gustaba. Y podían haber pedido... Bueno, ya está cortado el bacalao, ¿no? Para lo de cuarto empresa, ¿o no?
Sí, nosotros lo hemos solicitado y ya estamos en proceso de planificación.
Es un programa en el que ellos eligen empresas y tienen que intentar toda la gestión para estar durante unos días. Aquí en COPE tenemos muchas veces chicos y chicas que vienen a estar 3 días con nosotros viendo cómo funciona pues una radio, ¿no? Y pasan por muchos departamentos. Es satisfactorio ver que hablan también estos chavales, ¿no, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, siempre todo es mejorable. Muchas veces los profesores somos insatisfechos por nuestra propia naturaleza, pero la verdad es que cuando se van, pues nos sentimos orgullosos de lo que han conseguido.
Tú fíjate que tanto se habla de la adolescencia, que tanto se habla de esa rebeldía que existe, doy fe, y que está ahí. Pero sin embargo también hay otras cosas muy buenas, hay otras facetas como son la participación y luego todo lo que se ha derivado, como esa inquietud por lo que han contado, lo que nos han explicado. Yo no sabía a lo mejor ciertas cosas que nos ha contado Ayub. Eso está bien, o sea que han sido capaces de seguir el ciclo de formación.
Sí, ya te digo, en principio cualquiera que se dedica a la docencia tiene que ser optimista. Otra cosa es que estemos a veces, si me permite, renegando en el día a día por cosas concretas, porque es parte de nuestra obligación. Pero lo cierto es que tenemos una visión positiva y creo que hay que aprovechar estos micrófonos para transmitirlo a la sociedad.
Sí,
mucho mejor de lo que...
Menuda paciencia tienen los profes, ¿a que sí? ¿Y los alumnos tienen paciencia o no?
Sí.
También, ¿no? Porque, oye, estáis aquí, bueno, aprovechad los micrófonos.
Sí, tenemos que tener paciencia al igual que ellos porque no siempre hay profesores que te tocan y son amables o... Si te sientes bien a gusto con ellos.
Hay profes que son muy plastas. Claro. Todos hemos tenido algún profe que es un poco más plasta, Ignacio. Hasta tú probablemente los hayas tenido.
Sí, bueno, uno puede recordar cuando fue alumno.
Claro.
Lo que ocurre es que hay un concepto que intentamos inculcarles del primer día, que es la responsabilidad. O sea, desgraciadamente muchas veces los valores imperantes es exclusivamente el gusto. Uh-huh. Y hago esto porque me gusta o me disgusta. Uh-huh. Y un instituto no es un centro de ocio. Uh-huh. Hay que hacer cosas, indudablemente la vocación tiene que estar ahí pendiente, pero también hay que hacer cosas por responsabilidad.
Uh-huh.
Y tu responsabilidad es estar delante de este micrófono y la responsabilidad de estos alumnos es estar delante del libro.
Es lo que les toca. ¿Tenéis ya claro por dónde va vuestro camino vocacional o no? ¿Estáis ahí dudando? ¿Dónde os gustaría acabar trabajando?
Yo no lo sé, de momento yo estoy dudando, pero me quiero ir por la rama de la ciencia.
¡Anda!
O sea, en plan, ciencias.
Pues muy bien. Pues, ¿y tienes ya más o menos las ciencias, pero no sabes?
No, ahí ya no sé.
Bueno, pues es el momento de empezar a buscar, que todavía estás a tiempo. ¿Y tú, Luis?
Yo más de lo mismo, pero tiraría por ingeniería.
¡Anda! Algo en ingeniería. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí, por habernos contado en qué consistía este proyecto Embajadores de la Justicia, que ha hecho, ha provocado un acercamiento de la justicia a los jóvenes y a los profes también. ¿Eh?
Sí, y yo aprovecho también pues para sugerir que también se haga en próximas ediciones y que también se dirija a otro estamento de comunidad educativa como las familias. Yo creo que estamos todos necesitados de ese conocimiento de la justicia.
Uh-huh.
A veces, de mi experiencia como director, pues nos llegan padres, madres, familias que nos dicen es que no puedo hacer nada con mi hijo. Pues eso no es así. Entonces, de alguna manera, el marco jurídico pues es algo que nos compete, en lo que nos movemos todo y que nos puede ayudar para solucionar los problemas del día a día.
Pues muy bien, ese intento de entender un poquito... de manera más cercana a la justicia, gracias a Ignacio Asenjo, director del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Marañón, y gracias, por supuesto, a nuestros embajadores, Ayub Checal y Luis Lugo. Que os vaya bien y seguiremos hablando, a ver dónde acabáis, trabajando los dos.
Pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues 1:38, esto es mediodía en COPE más. Hay cosas del día a día, de nuestra vida cotidiana, que nos traen de cabeza en general a todo el mundo. Quiero decir, a todo el mundo que tenga unas manos por las que pasen las facturas, ¿no? De todo lo que hacemos en nuestro hogar, del consumo diverso que hacemos en nuestro hogar. Y una de estas facturas es la factura de la luz. Y probablemente hayas estado leyendo durante estos días que se avecinan cambios en la factura de la luz. Va a haber cambios en las tarifas. Vamos a poder quizá elegir una tarifa en la que a lo mejor sea más barato el uso de pues algún electrodoméstico, de los electrodomésticos en general. Bueno, pues nosotros queremos saber algo más de eso, porque todo lo que atañe a nuestra economía doméstica es interesante, es así de claro. Remigio Abad es director general de Powen, que es una compañía eléctrica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Remigio?
Muy bien, buenos días.
O sea, de momento, tranquilizar a la gente, quiero decir, para que no esté como loca buscando sus facturas, esas facturas nuevas no van a llegar inmediatamente a nuestros hogares.
No, Ana, lo que está sonando por ahora es una propuesta del regulador que lo que va a intentar es que todos los consumidores nos adaptemos nuestros patrones de comportamiento para que seamos lo máximo eficientes posibles. Son señales que ahora mismo con el diseño de la factura que hay, ya hay algunas posibilidades. Uno ya puede contratar distintas facturas en función de la hora en la que está consumiendo, pero va a profundizar en este aspecto de la discriminación horaria. No solo en periodos, sino incluso en territorios, en todo el ámbito nacional. Pero como te digo, esto, la propuesta es ahora y todos los procedimientos que tienen de implantación las distintas comercializadoras y distribuidoras, etcétera, nos pueden llevar todavía algunos meses.
algunos meses, pero vamos a ir familiarizándonos, ¿eh?, con estas franjas horarias que van a facilitarnos las cosas un poco a los consumidores.
Pues se va a dividir, hay que distinguir básicamente entre el consumidor doméstico y el consumidor de empresa. El consumidor doméstico lo que va a vivir es que todos vamos a tener, digamos, dos periodos algo más caros y uno algo más barato. Uh-huh. Este serán fines de semana, horarios nocturnos, uh-huh, y los periodos caros por excelencia serán pues los días laborales por la mañana y en segundo lugar por las tardes. También te digo que esto va a depender incluso de el mes en el que estemos y el sitio de la península de las islas en las que estemos. O sea, que ahí las tarifas van a tener aparentemente una cierta complejidad. Para el usuario lo que se tratará es que todos sepamos cuándo nos merece, uh-huh, más la pena cambiar nuestros comportamientos.
Pero simplemente consistirá en eso, en saber cuándo es más adecuado porque nos supone menos gasto, pero no tendremos que hacer, como por ejemplo es ahora, esa gestión para adscribirnos a lo mejor a un horario nocturno, ¿no?, una tarifa nocturna.
Eso va a venir determinado ya directamente por la legislación. Bien es cierto que probablemente las compañías eléctricas lo que hagan es sacar sus propias ofertas donde les interesen a ellos o a los clientes, pues adaptar de mejor manera en función de patrones de comportamiento de cada uno de ellos. No sé, por ejemplo, en un hogar hay cosas que poco puedes actuar. O sea, un frigorífico te lleva el 30% de tu consumo, pero la lavavajillas te lleva un 12%, el horno te lleva un 13%. Entonces, en función de no poner las cosas a la vez o a las horas en las que laves los platos, laves la ropa o cocines, pues a lo mejor pequeños patrones en tu comportamiento te pueden hacer que te ahorres un dinero significativo.
Pero claro, yo estaba leyendo esas franjas horarias, ¿no?, que son pues a la hora de la cena. ¿Cómo no va a usar uno el horno a la hora de la cena?
No, claro, a lo mejor hay cosas que no,
o sea,
son tan
evidentes.
Yo
intentaba ya hacerme un esquema, ¿no?, de vamos a intentar cambiar la mente durante estos meses que, como dices tú, van a pasar hasta que encontremos esa factura. Pero yo lo veo todavía complicado. Casi va a ser mejor esperar y una vez que lo tengamos, ir viendo cómo funciona.
Sí que es cierto que tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando. También es verdad que ya desde hace tiempo hay iniciativas que lo que te ayudan es un poco a que puedas tú también de alguna manera modular tu consumo, convirtió tú también, por ejemplo, en productor energético, ¿no? En Powen, que somos especialistas en autoconsumo fotovoltaico, uh-huh, es un poco lo que se recomienda y también se ha ido a hablar bastante de ello. Pues, ¿por qué no instalas unas placas solares en tu vivienda unifamiliar o en tu empresa? Tú te produces tu propia energía. En muchos casos, esa energía producida es mucho más barata y lo que hace es laminar el consumo en esos periodos que ahora van a ser algo más caros, ¿no? Con lo cual, a lo mejor combinando con patrones de comportamiento, con este tipo de medidas de eficiencia, se puede llegar a un balance en el cual se pueda notar decrementos en la factura de la luz que nos merezcan bastante.
Claro,
la pena.
Hemos hablado también aquí en muchas ocasiones con arquitectos y nos hablaban de esos edificios que tienden a tener un consumo nulo energético con un montón de novedades que favorecen pues eso al cambio climático, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Y el tema de las placas solares va avanzando día a día, pero todavía, por ejemplo, tiene uno que seguir lo que quiere la comunidad. Por ejemplo, en el caso de una comunidad de vecinos, pues tiene que ceñirse a que todo el mundo, bueno, decida que se van a subir al cambio energético en este sentido.
Claro, al final tienes la regulación propia de la comunidad de propietarios, pero también es verdad que, primero, cada vez hay más gente más sensible con este tema. A todos nos está pasando. Las nuevas generaciones vienen impulsándonos para que nos concienciemos al respecto. Muchos proyectos de nueva construcción ya lo tienen recogido. Además, aparece en la regulación una figura que es autoconsumo compartido. A lo mejor uno tiene espacio y se puede beneficiar el de al lado. O sea, las posibilidades que se ofrecen son muy variadas.
Y luego, en el caso de ponerlas en una vivienda unifamiliar.
Pues es el caso que te decía antes, Ana. Imagínate que tú, claro, tú estás produciendo energía y la consumes en las horas del sol, que son precisamente los periodos más caros del consumo que va a venir con las nuevas tarifas, ¿no? Con lo cual eso va a permitir atenuar más. Y eso, por ejemplo, tiene bastante...
Desde el ámbito de las instituciones, ¿está trabajando en este sentido?
Sí, desde luego, desde... Pues en octubre del año pasado, que hubo una nueva regulación que afecta a todo el territorio nacional, se impulsó bastante, que responde a los mismos principios que este cambio regulatorio, ¿no? En implicar al consumidor a que por su comportamiento sea más eficiente. Y, por ejemplo, a nivel local, en Madrid, tenemos bonificaciones del IBI en el caso que se hagan instalaciones. Se bonifica hasta el 50% del impuesto.
¿Utilizamos mucho la electricidad?
Sí, la utilizamos mucho. Además, cada vez la vamos a utilizar
cada vez más.
Vienen corrientes de electrificación de toda la demanda en general, viene el vehículo eléctrico, viene el almacenamiento para poder no solo depender de la red, sino incluso también producir y poder almacenar tu propia energía. Y todo eso forma parte, ya te digo, de estos mismos principios que iluminan de alguna forma esta reforma de las tarifas. Tenemos que ir hacia comportamientos más eficientes. Tendremos que ir también paulatinamente a que lo que hoy se denomina el término de potencia, es decir, lo que estás pagando solo por tener acceso, disminuya y sea más uh-huh. el del consumo, para que precisamente el consumidor se implique en esa eficiencia.
Hay muchas casas que están ya viejas, que llevan mucho tiempo construidas y que tienen un sistema pues antiguo. Todas estas casas, imagino que tendrán que subirse también al carro de la nueva tecnología, renovar un poco todo, o va a dar lo mismo.
Paulatinamente, todas las renovaciones que tienen las viviendas, cuando uno cambia, hace cualquier tipo de reforma, ya está metiendo elementos de este tipo. Uno hace aislamientos cada vez más eficientes, uno intenta que el equipamiento cada vez sea, incluso nosotros cuando compramos nuestros electrodomésticos pedimos que sea ya con eficiencia energética máxima. Pagamos un poquito más, pero solo para que luego consuma menos. Estamos poniendo en nuestras propias casas bombillas LED, que uh-huh. son más caras, pero sabemos que consumen mucho menos. Poco a poco todos estamos metiéndonos en este cambio y claramente hacen falta iniciativas de este tipo que ayuden a reforzarnos, ¿no?
Bueno, pues está muy bien pensar que nos ayudan, ¿eh? Que nos facilitan las cosas, porque para mí la lectura de las facturas, da igual de la que sea, siempre es un problema. Debe ser que soy un poco inútil.
No.
O que no lo ponen subrayado por colores, que sí que lo hacen a veces lo de los colores, pero yo nunca me queda claro. Pues esperaremos, pacientes, a que lleguen esas nuevas facturas y a ver si nos acoplamos, porque también es responsabilidad nuestra intentar consumir menos electricidad.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Remigio Abad, director general de Powen, que es una compañía eléctrica. Gracias y seguiremos hablando.
Muchas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Precisamente hay lugares donde el uso de la electricidad no está relacionado directamente con el producto que ofrecen. Por ejemplo, pues un horno de leña. Un horno de leña que necesita leña, básicamente. Esto es lo que le ocurre concretamente a José Ángel Candenas, que lo que ofrece es una cocina, en muchos casos, basada en la cocción, en la brasa, en esos hornos. José Ángel Candenas, director propietario del Mesonopote, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos y feliz año para todos. Pues mira, nosotros intentamos aprovechar lo máximo toda la potencia de la leña encina, del carbón, de nuestro horno de leña, de nuestra parrilla. Intentamos hacer todo lo máximo posible ahí, aprovechando ya esa fuerza que tenemos ahí, ese calor, esa materia prima que tenemos ahí, aprovecharla al máximo.
Bueno, feliz año, ¿eh? ¿Cómo has empezado este año, José Ángel?
Pues la verdad que muy bien. Hemos empezado trabajando, como todos los años, porque hemos trabajado todos los días de fiesta, pero la verdad que muy bien, muy contentos y recibiendo a nuestro cliente con los brazos abiertos y la verdad que fenomenal, muy bien.
Bueno, ¿y qué nos cuentas? Seguís en la misma línea, ¿no? Es decir, ofreciendo comida de buena calidad con ingredientes que me consta a mí que conseguís de una manera, muy precisa, de unos sitios adecuados, la carne donde tiene que ser mejor, el pescado igualmente, esas verduras, y seguís ofreciendo
ofreciéndonos esos menús de degustación de martes a viernes.
Por supuesto que sí. Tenemos nuestro menú degustación, que es válido de martes a viernes en servicio de comidas, que primero ponemos unas cositas variadas para picar al centro de la mesa. Por ejemplo, hoy ponemos unas zamburiñas a la parrilla, unos pimientitos asados en el horno de leña con un bonito escabechado casero, una gambita blanca, unos ibéricos. Y luego escogemos entre un pescado, una carne, un arroz. Se puede escoger sin ningún problema. Tenemos tres pescaditos, tres carnes y dos tipos de arroz, con su postre, con su bebida, con su café, unos menús muy completos. Y la verdad que queda súper bien, quedan espectaculares.
Sabes, de esta manera es muy fácil llevar el control un poco de nuestra dieta, porque ¿cuántas veces vamos a querer comer algo en nuestra casa y no lo encontramos? Yo, si te tuviera muy, muy, muy cerca, creo que iría a tu casa, a tu mesón, todos los días. ¿Qué me dices?
Pues mira, pues
para que me organizaras un poco el tema dietético.
Por supuesto que sí, te recibiríamos con los brazos abiertos e intentaríamos hacer una cocina pues lo más saludable posible, como intentamos hacer ahora, nuestras verduras naturales a la brasa, nuestros asados, pero se asan en un horno de leña que no llevan nada de grasa, sale todo muy desgrasadito en nuestra parrilla. Y unos pescados, pues, para hacerlos o bien confitados con un buen aceite de oliva virgen extra, o bien a la sal, o bien a la parrilla. Y la verdad que es una cocina, pues, como se hacía antiguamente, bastante sana.
Bueno, pues eso, la cocina mediterránea con la comida de temporada. Vamos a dejar vuestra web, que es mesonopote.es, y vamos a dejar un teléfono, que también es importante el hecho de reservar si queremos acercarnos a comer allí, a la calle Mercurio número 10, en Leganés, donde no hay, eso sí, también te lo recuerdo, ni un solo problema a la hora de aparcar, que eso también hay que tenerlo en cuenta. El teléfono 91 610 54 54, 91 610 54 54. Un beso fuerte, José Ángel Candenas, que te vaya bien todo el año.
Igualmente, muchísimas gracias.
COPE más.
Estar informado.
Prácticamente vamos a llegar a las 2 de la tarde y vamos a llegar con una pincelada de cultura, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de una obra de teatro que llega aquí a Madrid mañana. Están con todo casi preparado, nos lo va a contar directamente su protagonista, Javier Ruiz de Alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola.
Va a llegar mañana El hombre y el lienzo.
Sí.
Un cuadro blanco, blanco, blanco. Es esa frase que se me quedó a mí. Vi tres veces la obra arte.
Sí.
Y se me quedó lo del cuadro blanco, blanco. No tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, el punto de partida es el mismo.
Sí.
Porque, bueno, el personaje se enfrenta a la creación, que es una de sus obsesiones, ¿no? En esa actividad que le está frenéticamente realizando, y es una de sus, bueno, como de los monstruos que él tiene que un poco destruir para poder sacar algo de ese cuadro, ¿no?
¿Eso
de
esa pieza le afecta en general a todo aquel que cree?
Sí, sí, yo creo que lo hemos hablado bastantes veces nosotros. Es una obra de teatro en la que el protagonista pinta, pero perfectamente podía haber sido un escultor, podía haber sido un músico, un escritor. Es decir, el lienzo en blanco, el papel en blanco, la partitura en blanco, ¿no? Por ahí hay un punto de...
¿Quién está en el escenario?
Estoy yo solo.
Tú y tu lienzo.
Yo, mi lienzo, mis pinceles, un montón de botes de pintura, porque realmente en el escenario ocurre que cada día hay una pieza que se crea en directo. Es decir, yo pinto ¿Eres todos pintor? Los días. Sí, yo soy actor y también yo estudié Bellas Artes y, bueno, mi especialidad es la pintura. Entonces, todos los días lo que desarrollo es un autorretrato. Entonces, bueno, ahí hay una parte del personaje que no solamente tiene que ver con la pintura, sino que tiene que ver con mirarse al espejo, encontrarse a sí mismo, descubrir quién es, quién cree que es y quién realmente es. Bueno, cosas que nos pueden pasar a todos. No tiene por qué ser ningún artista.
Pues
el
entonces
que...
cada día te haces un autorretrato diferente según estés ese día.
Pues sí, sí. Además, tenemos nosotros una especie de chiste con ello, ¿no? Que es que todos los días decimos, ¿cómo ha salido el bicho hoy, no? Porque claro, hay un día que aparece, la pincelada es un poco más nerviosa, otro día estoy más tranquilo y es más plácida la imagen. Sí, 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 hay cambio.
Y claro, te iba a preguntar qué dice la gente cuando sale del espectáculo, de la obra de teatro. Aquí aterriza mañana.
Aquí aterriza
pero
mañana.
Pero la gente que ha podido ver ya esa obra, ¿qué dice? ¿Qué cuenta?
Pues mira, tuvimos unas previas. Bueno, lo estrenamos en el Festival Surge en ¿sí? Madrid, en el Teatro del Barrio, en mayo. Y bueno, la función realmente tiene una parte de happening artístico, que es el desarrollo de la pieza, que nosotros notamos que el público se queda un poco hipnotizado.
Sí, como que
por el propio lienzo, ¿no? Cómo va apareciendo ahí la figura. Y luego, bueno, pues el personaje habla, pues bueno, pues de sus amores, de sus pérdidas, de sus obsesiones. Entonces, es una función que emocionalmente revuelve un poco también. Y luego, pues el autor, que es Alberto Iglesias, que es un súper experto, pues eso, en creación también desde el punto de vista dramatúrgico, habla también un poco de la propia actividad artística, de la propia de enfrentarse a una creación. Y entonces, bueno, pues sí que hay un poco de teoría del arte, digamos, humanizada desde las tripas de este personaje, ¿no? Que se habla un poco de filosofía, se habla un poco de literatura, se habla de pintura. Bueno, hay bastantes.
Qué interesante. Está bien revolver un poco la conciencia de los espectadores, ¿eh?
Bueno, el teatro,
¿no?,
siempre...
Hacer pensar.
Siempre intenta o debe de intentar hacer una pregunta, ¿no? Las respuestas yo creo que hay que dejarlas un poco abiertas para que cada uno desde su asiento del patio de butacas pueda imaginar, pueda responderse, pero por lo menos abrir alguna cuestión y poner un poco de espejo en el espectador, ¿no? De descubrir algunas zonas que igual no estés tan acostumbrado a reflexionar sobre ellas, ¿no?
Y también está muy bien tener una vía, que en el caso tuyo es, bueno, la escena y también la pintura. Porque quienes no tenemos a lo mejor esas vías tan concretas, tenemos más complicado ese momento terapéutico, ¿no? Porque, a ver...
Bueno...
Ya me gustaría a mí coger un pincel y...
Hay veces que sí que el buscar esa expresión artística te hace, pues eso, reflexionar y un poco encontrarte contigo mismo, ¿no? Es uno de los... Va acompañado, pero bueno, también hay mucha gente que encuentra momentos de ¿cómo es? Auténticos haciendo deporte, ¿no? O haciendo otras
sofritos,
actividades, ¿no?
Como...
claro, cocinando.
Juan José Millás, que dice que el sofrito es terapéutico.
Yo estoy un poco de acuerdo.
Sí, yo también, en el proceso de cortarlas. El otro día lo estaba escuchando y me partía de la risa. En fin, pues El hombre y el lienzo, de Alberto Iglesias, y con Javier Ruiz de Alegría, aquí con nosotros, está a partir de mañana en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, en la Sala Jardiel Poncela.
Sí.
Allí te vamos a encontrar haciendo este autorretrato.
Eso es.
Y viendo a ver qué sale.
Pues sí, ahí os esperaremos. Estamos muy contentos. El espacio es perfecto para la función. Estamos en la sala pequeña, en la Jardiel, que además pues tiene este entorno...
Es muy coqueta.
Es muy coqueta, es chiquitita, el público está muy cerca. Incluso el propio personaje, el espacio en el que él está un poco encerrado creando, es un poco cueva, con lo cual viene ideal para lo que nosotros proponemos.
Bueno, o sea, vamos a alejar un poco ya la Navidad de nuestra mente y vamos a centrarnos en toda la cultura que nos ofrece Madrid capital. Javier Ruiz de Alegría, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te vemos en el teatro, a ver qué tal mañana, ¿eh?
Muchas gracias, ahí os esperamos.
Gracias. Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.